¿Cómo está, vecina?
Hola, buenas. ¿Cómo estás?
Bien, pues le vamos a llamar vecina, vamos a proteger su identidad y quiero que nos cuente...
Mira, Julio, si está bien, en este mismo momento yo vengo desde el jardín a buscar a mi hijo y se respeta una balacera. Estamos aquí mismo refugiados con mi hijo en una casita cercana. Entonces, bueno, para que veas cómo es la situación acá.
¿Dónde estás, más o menos, en qué sector?
Vamos por la Legua Emergencia. Vamos caminando hacia allá, hacia nuestra casa de Mataveri. Entonces, justo ahora nos refugiamos un poquito porque se escucharon balazos bastante cerca.
Bueno, cuéntanos un poquito de este muro, cuéntanos un poquito de lo que piensan los vecinos.
Mira, lo que pasa, nosotros llegamos acá hace 7 meses. Como tú entiendes, el sueño de la casa propia. Hace 25 años que mis padres arriendan acá, entonces era el sueño de la casa propia y se vio frustrado por una cantidad de balaceras que han sido, pero abismantes. Y nosotros tomamos el muro como nuestro refugio. Es quien nos protege más allá de las fuerzas policiales que vienen y intervienen acá en la población, es el muro el que nos refugia. Entonces hoy, luego de 7 meses que nosotros estuvimos con autoridades hablando, tomando cartas en el asunto para ver qué iban a hacer, si iban a dejar al muro, qué decisión iban a tomar por nosotros, por nuestras vidas, para poder ayudarnos, porque estamos en tiro de fuego, frente de fuego total. Entonces se suponía que habían medidas de blindaje a estas casas. Y se nos había prometido como vecinos que los muros no se iban a derribar hasta que esas casas estuvieran blindadas. Imagínate, viviendo en casas blindadas nosotros. ¿Eso en qué lado de Chile se ve? En ningún lado.
Una locura.
Una locura total. Entonces hoy, pasado las 9 de la mañana, llegaron la maquinaria junto con unidades policiales. Nosotros teníamos agendada una reunión con Serviu a las 10 más menos. Entonces nosotros salimos, todos los vecinos salimos más tarde y nos topamos justo con que vienen entrando estos tipos acá a la calle. Entonces nosotros nos sentimos como si esto fuera una encerrona. O sea, nosotros nos íbamos y ellos llegaban a botar nuestros muros. Nosotros le decimos nuestro muro porque realmente en temas de balacera nosotros corremos hacia allá y nos refugiamos en ellos. Es el único refugio que tenemos, imagínate. Los pisos de nuestras casas, que son hermosos, sin desmerecerlas, son de madera. Las balas atraviesan de par a par. Es cero refugio. Entonces nosotros... al verse esta situación, imagina, llegaron carros lanzagua, llegaron los llamados zorrillos, llegaron 2 micros de carabineros, llegaron unidades por todos lados, ¿no? Como que nos acorralaron, poco menos, en la calle Mataveri, entre Santa Rosa y Venecia, que es la otra avenida que sale, y nos encerraron ahí. Nosotros obviamente nos sentimos súper, con mucha impotencia, ya que... vimos que era peor que si vinieran a una protesta, si vinieran a una manifestación, siendo que ese poder policial jamás se ha visto acá en la población. Y vienen cuando nosotros queremos manifestarnos porque nos están quitando nuestra única protección de la vida, que protege nuestras vidas, la de nuestros niños, vienen con carros lanzaguas, como si nosotros poco menos fuéramos delincuentes. Entonces... todas las personas quedaron con mucha impotencia y por eso está esas imágenes que salieron en los medios con tanta rabia, porque cómo vienen con ese poder de fuego, ese poder de carrocería, de carabineros, siendo que acá no pasa nada. Cuando se necesita ese poder armado, acá la población no está. ¿Me entiendes?
Perdón, para que la gente entienda, usted es una vecina... De la villa Los Jardines, ¿no? Que usted quiere que el muro siga, ¿no? Usted es de las que quiere que ese muro no se bote.
Claro.
Ese muro les da seguridad, ese muro los protege. Ese muro, aunque parezca increíble lo que estamos hablando, los protege de las balas.
Lo que pasa es que, mira, nosotros en sí sabemos que botar el muro es progreso para la población. Estamos totalmente de acuerdo con ello. Pero no es el momento. ¿Por qué nos pusieron a nosotros ahí? Iban a derribar el muro. Tuvieron la intervención en la población de La Legua lleva más de 15 años. ¿Por qué no hicieron esa intervención antes? La construcción de las casas, ese terreno estaba vacío y comprado hace más de 5 años. Perfectamente pudieron hacer toda esa el bote de los muros en ese momento y después llevar a la familia allá. Están haciendo las cosas al revés. Nos llevaron a nosotros allá. Ahora nosotros somos los que peligramos la vida. Por ejemplo, muchos de los vecinos escapan hacia casas de familiares con su hijo. En el solo sector donde vivo yo, que son 16 casas, viven más de 50 niños y tienen que escapar todos los días dejándolo en casas de vecinos. Yo tengo que llevar a mi hijo al jardín porque está mucho más seguro allá que en nuestra casa. ¿Por qué hacen esto ahora? No es el momento ahora. Por lo menos denos un recurso para poder protegernos. Las balaceras son día y noche.
¿Han hablado con alguna autoridad local ahí?
Hemos tenido conversaciones.
¿Quién vota el muro directamente? ¿Quién vota el muro? Aparte de la empresa o los trabajadores.
La intendencia.
¿Es la intendencia?
El señor Orrego.
¿Él es el que vota el muro? Llamemos a Orrego, ¿eh?
Ellos votan el muro.
Miguel, llamemos a Orrego, a ver, siempre nos atiende. Llamemos al intendente. Llamemos a Claudio Orrego. Vamos a llamarlo nosotros. Tú dices que el intendente era encargado de dar la orden de votar ese muro y tú dices, bueno, independiente de que más adelante se llegue a un acuerdo con ese muro, ¿no es el momento ahora?
No es el momento ahora. Julio César es lo único que tenemos para poder refugiarnos. Imagínate, llevamos en la balacera anterior tuvimos 3 días una familia de 6 personas durmiendo en el living. No podíamos subir a hacer nuestras necesidades biológicas, no teníamos que bañar en el patio. Eso no es vida. Imagínate el nivel de estrés que tienen los niños que viven ahí. No pueden asistir al colegio. Tengo vecinas que tienen hijos con crisis de pánico, niños asmáticos. Tenemos que correr todas las cosas que tenemos, muebles, ponerlos contra la muralla para poder refugiarnos y tener los colchones en el comedor. Comer donde dormimos. No podemos ir a hacer nuestras necesidades biológicas tranquilos. El segundo piso está inhabitable porque tenemos que poner todo contra la muralla para poder ingresan las balas, pero de manera tan fácil, se han incrustado en la ropa de los niños, en los colchones, las paredes, atraviesan de par a par las casas. Entonces, eso no es vida. Nosotros estuvimos felices, realmente felices con el tema de las casas, pero cuando nos comunicaron que íbamos a estar en ese sector, tuvimos que tomar la decisión porque ese esfuerzo de años, de familias, de años que han vivido de allegados acá y que no tienen plata. Somos personas de estudio, de trabajo.
Se hablaba en algún momento que ese muro perjudicaba que entrara carabineros. Se utilizó sí. esa explicación, digamos, que ese muro también frenaba el ingreso de carabineros. ¿Tú encuentras que una razón que explique el tema del...?
Pues es una razón siempre y cuando la intervención de carabineros acá en la población sea efectiva, porque no lo es. Es una burla. ¿Cómo puede ser el caso de que aquí empiezan a llover balazos, poco menos, y carabineros se retira del lugar? Nos deja a nuestra suerte. A nosotros vivimos el día a día con nuestra suerte. Y como te dije anteriormente, yo no estoy en contra de que, o sea, en este momento sí estoy en contra de que voten los muros, pero sé que es un progreso para la población, para que se abra la ciudad, pero no es el momento ahora, estamos en blanco de fuego directo. Nosotros entendemos que la gente de la población también sufre. La mayoría de las familias que vivimos ahí vivimos años, somos nacidos y criados en lengua de emergencia. Pero ¿qué pasa con eso ahora? No es el momento de derribar los muros. Deberían haber derribado los muros, haber hecho intervenciones y luego poner a las familias ahí. Imagínate, tenemos una vecina que tiene más de 30 disparos incrustado en su casa, en el segundo piso.
Bueno, parece que el segundo piso en las balaceras es donde es más peligroso, por eso ustedes viven como abajo, ¿no?
Claro, el primer piso es de ladrillos y el segundo piso es de este material vulcanita.
Claro que sí.
Ya, entonces eso atraviesa de par a par. A nosotros nos habían ofrecido un blindaje. Mira, ahora mismo acaba de ingresar carabineros en helicóptero porque se escucharon balaceras grandes. Yo todavía estoy acá refugiada en una esquina atrás de una pared con mi hijo y mi hermana que me está ayudando a cuidarnos mientras yo estoy acá comunicándome contigo. No, estoy a cuadras de mi casa, pero no puedo ir.
Yo sé que una pregunta que la que te voy a hacer, una pregunta que para muchos es inexplicable, ¿no? Pero te la voy a hacer porque hay mucha gente que está escuchando la entrevista a través de las redes sociales. Se cuestiona esto. ¿Por qué no irse de ahí?
¿Por qué no irse de ahí? ¿Con qué medios? Han sido años de lucha, años de trabajo para poder tener la casa propia. Nosotros somos personas que son allegadas, arriendo, que son personas de esfuerzo, de trabajo, a lo mejor no personas que padre e hijo, o sea, padres y madres que no son profesionales e invierten en darle educación a su hijo. Nosotros somos dos profesionales en la familia en este momento, y para poder dar, no, ellos nos dan la herramienta, la mejor herramienta, que es la educación. Invertimos en eso. Entonces, medios, por lo menos en el caso mío, de mi familia, yo no tengo para dónde irme. No tengo medios para ir a arrendar otra casa. Tampoco podemos vender esta casa, una, porque nadie la compraría, y dos, porque tenemos una cláusula que son 5 años que tenemos que esperar para poder recién arrendar esta casa o sacarle algún beneficio. Somos personas que llevan años arrendando, invirtiendo, trabajando. Son personas de esfuerzo. Realmente no tenemos dónde irnos. Y lo propusimos como una solución al municipio, de que se erradicara esta villa de acá, porque tienen que asumir que esto fue un error de ellos, error de Serviu, error de intendencia, error de municipalidad, que no se puso los pantalones para decir que no, las casas no pueden ir aquí. Las casas tienen que ir a un lugar seguro. Estas casas se están utilizando de experimento para poder abrir la población. O sea, yo insisto, yo no estoy en contra de la población, porque yo soy nacida y criada ahí, tengo familiares, amigos, vecinos de toda la vida ahí, pero no es la solución ahora. No es la solución ahora, están haciendo las cosas al revés. Entonces, como respondiendo a tu pregunta, irnos de ahí se nos hace imposible. Somos una familia de 6 personas, que tenemos 2 niños. Mi madre se dedica a ser dueña de casa, mi padre es trabajador independiente, porque él tuvo problemas de salud y tuvo que dejar su trabajo, y yo me encuentro en la última etapa de mi carrera junto a mi pareja y mi pequeño hijo. Entonces no tenemos los medios para poder retirarnos, y tampoco nos dan una solución. No tenemos solución, ni siquiera tenemos la certeza de que ahora nos van a blindar las casas, que es como la solución, aparte de humillante, es como la solución más rápida que me da, y para mí es una humillación.
Perdón, yo, vecina, te encuentro toda la razón. Te pregunté lo de no irse porque hay más de 40 personas que preguntan eso en las redes sociales, que dicen la vida es más importante, quizás hay que irse y todo. Es súper entendible lo que tú dices, y yo me imaginé que tú tienes una muy buena explicación para no tomar una decisión así. Claro. Y yo también soy de las personas que cree que uno tiene por qué irse, digamos, ¿no? Donde vive,
claro,
donde ha sido criado.
En nuestra casa, claro. En la primera casa propia, ¿me entiendes?
Pero cumplo con preguntarte porque una interrogante es la que más había, digamos. Claro. Fíjate que uno saca conclusiones y uno entiende que así como el muro protege a ustedes de las balas, a ustedes de algún tipo de delincuencia importante, también protege a los narcotraficantes. Si uno lo mira desde la otra vereda, también protege a los narcotraficantes, también ayuda a que se esconda lo que ahí hay.
Exacto.
Me imagino que una de las explicaciones que da la autoridad.
Claro, pero imagínate, han pasado más de 60 años en el cual la legua emergencia era una solución provisoria para habitantes. Una solución provisoria que lleva 60 años acá y que el mismo Estado decidió hacer con pasaje ciego. Esto es un error histórico del Estado, y que ningún gobierno se ha puesto los pantalones y se ha hecho cargo, que ahora recién se están haciendo cargo, cuando tienes a 22 familias en blanco de fuego. Las cosas se pueden hacer. Yo, como te vuelvo a insistir, el muro sí es refugio de los narcotraficantes, estamos claros. Pero la solución no es votarlo ahora, porque es lo único que tenemos nosotros para poder resguardarnos. Imagínate.
¿Ustedes la población saben quiénes disparan? ¿Ustedes saben quiénes son los delincuentes? No me refiero a que sepan cada uno, pero ustedes saben de dónde viene ese...
Claro, sabemos cuáles son los pasajes más conflictivos.
¿Saben cuáles son los carteles, los grupos?
Claro, los que salen mencionados en los...
O sea, la policía sabe. Si saben ustedes,
la policía sabe, está claro, imagínate. ¿Sabes lo que pasa acá? Aquí... los narcotraficantes, la policía, la gente, la población sabe antes cuando vienen a hacer una intervención. La vez pasada que hicieron aquí un allanamiento, ya no había nadie, rescataron una cantidad de armas risible para el poder de fuego que se escucha en los videos que están circulando por las redes sociales. Bueno, o sea, esto se sabe mucho antes.
Un auditor me dice que en este momento el helicóptero está sobrevolando la legua.
Sí.
Nosotros trabajamos en la Coca-Cola y nos consta que a diario hay balacera aquí. Hasta acá, claro. En la zona del trabajo han llegado los balazos. Es duro vivir en esta zona, dice un auditor. Claro. Hay otro auditor que dice, efectivo, lo del helicóptero, lo estoy viendo. Fíjate que junto con la pregunta esta que te hice, para que la gente saliera de duda y escuchara de tu boca por qué no te vas, lo otro que más postea la gente, escribe, es por qué no intervienen las Fuerzas Armadas en ese sector. ¿Tú crees que esa es solución?
Mira, de manera personal creo que puede ser una solución. ¿Debido a qué? Porque acá la intervención policial de carabineros es casi nula. Como te digo, ellos se retiran cuando empiezan las balaceras. Ahora escucha el helicóptero porque llevamos ¿cuánto tiempo? Semanas que estaba la embarrada. Entonces lo hemos publicado por redes sociales, hemos hecho protesta. Entonces por eso están haciendo, porque nosotros hemos emitido ruido como vecinos de acá. Pero la intervención es que se jactan de 15 años, que tenemos en cada pasaje una camioneta carabinero, son visibles. Yo misma he visto cuando se dedican a fumar en la esquina, se dedican a ver películas, a molestar a la gente, a molestar a las niñas. Entonces no es una intervención real, porque ellos escapan. Cuando nosotros más lo necesitamos, escapan. Nosotros somos los vecinos que tenemos que hacer la pega de ellos. Se meten delincuentes a nuestras casas para poder meterse, a lo que mismo dices tú, a la empresa Coca-Cola que está tras de nuestra villa. Se meten ahí, nosotros tenemos que sacarlos. Para 11 de septiembre somos nosotros los vecinos los que nos organizamos haciendo ollas comunes para poder hacer guardia por el sector. Somos nosotros los que nos cuidamos. Aquí, el quien le salvó la vida, por ejemplo, a mi hijo, que es una guagua, no fue la intervención policial ni el Estado. Fue la base, el palo de la base de mi cama que desvió la bala. ¿Me entiendes? Esto ya es algo inconcebible. Nosotros estamos agotados, psíquicamente estamos agotados. ¿Para qué decirte de manera física? Más encima, hoy quedó la embarrada acá. Los policías, o sea, los carabineros, nos atacaron con lanza agua. Estábamos contra la muralla con lanza agua. Yo estoy llena de moretones también, tratando de intervenir para que no se llevaran a mis vecinos. Porque es tanta la rabia que ya no razonamos. Hay gente que no duerme, hay gente que está con crisis de pánico. Ya es insoportable, tanto para nosotros como para las personas de la población. Yo tengo muchas amistades ahí dentro. Si yo nací ahí en los pasajes conflictivos, en el meollo del asunto. Entonces, sabemos que estamos todos mal. Es ya en la población tenemos tan naturalizada la violencia, la intervención policial, que para nosotros es normal ver todos los días carabineros en la esquina, haciendo nada realmente, ahí parado, haciendo detenciones, o sea, haciendo control de identidad a quienes seleccionan ellos, no algo realmente ético, un trabajo ético, bien hecho, no, a quien lo seleccionan porque a lo mejor para justificar que están ahí. No, esto no es vida.
Vecina, tú trabajas, ¿no? Durante el día
tienes... Sí, yo soy madre y trabajo también.
O sea, tú dejas a tu hijo también con tu mamá, ¿no? Abuela.
Yo mi hijo lo dejo en jardín infantil. ¿Por qué? Porque una está más hacia la afuera de la población y él, yo sé que ahí está seguro, totalmente. Gracias a Dios yo he tenido la oportunidad de dejar a mi hijo fuera. Tengo vecinas que lo tienen que quedar ahí, correr con los niños al segundo piso con guaguas de meses que ya en menos de un año, que ni siquiera tiene ninguno de ellos, ya han vivido dos balaceras. Y tienen que correr. Imagínate, en nuestro caso, en el tema de Jardines San Joaquín, es más seguro ir a dejar a los niños a las casas de familiares que están dentro de la población que estando en nuestras mismas casas. Porque dentro de la población la mayoría de las casas son de material sólido y de primer piso. Entonces están más seguros allá, a donde mismo se están agarrando a balazos. Los niños están más seguros allá que en nuestras casas, que estamos hacia afuera de la población. Para nosotros esto ha sido un fracaso total. Es tanta la impotencia que tenemos y nadie nos ayuda. Nos han prometido durante meses soluciones ridículas como el blindaje, porque para mí es ridículo y es una humillación total que yo soy la que me tengo que encarcelar porque el Estado y el gobierno, el Estado y la policía no hacen su trabajo. Yo soy la que tengo que encarcelarme, yo tengo que blindar mi casa, yo tengo que poner latas en las ventanas, yo tengo que dormir con mi familia en un sillón, 6 personas en un sillón. Imagínate lo que significa eso. Daño psicológico, daño moral.
¿Qué fue lo que sucedió, vecina? Porque tú me hablabas de que a tu hijo le salvó la vida tu cama, no una pata de tu cama, no la intervención policial. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? ¿Cómo ocurrieron los hechos?
Yo me encontraba con mi hijo en mi dormitorio, obviamente haciendo sus cosas, cambiándole ropa, lo que se hace cotidianamente, e ingresó una bala, justo cuando yo iba bajando ingresó una bala a mi habitación, que chocó en el palo de la base de estas camas que son box spring, y chocó. Entonces al chocar se desvió un poco e ingresó al colchón de arriba, y ahí está todavía, yo no la puedo sacar porque la bala no salió, se quedó incrustada en el sillón, o sea, en el colchón. Yo en ese mismo momento tomé todos mis muebles, lo puse contra la ventana. Imagínate, yo vivo sin luz solar en mi dormitorio, porque tengo todos los muebles contra la muralla. Tengo la cuna de mi hijo lo más lejos posible de la ventana y mi cama ahí, y rezando todos los días para que no hayan balaceras. Porque ya llega a ser agobiante, o sea, tú estás cansado de tu día a día, de tu cotidianeidad, de que vas a trabajar, de que tienes tu vida. Llegas a tu casa, quieres descansar y tienes miedo de ir a acostarte porque no sabes en qué momento va a haber balacera. Yo escucho un balazo y bajo. Esto genera pelea entre las mismas familias, porque es tal el nivel de estrés. Imagínate, durmiendo en una habitación a lo más de 3x3, 4x4, 6 personas, en sillones, durmiendo sentados, durmiendo en el piso. Yo me tengo que bañar en el patio de mi casa, atrás del muro que es sólido de mi casa. No puedo subir a mi baño.
¿Los vecinos por lo general lo hacen así?
Sí, generalmente lo hacen así. O sea, u otros se van y vienen durante el día a ver cómo está su casa y vuelven a estar con su hijo. Me priva de ir a mi trabajo, hay niños que se privan de ir al colegio, o sea, niños que faltan 3 días al colegio porque acá los colegios los cierran.
Día a día, el hombre...
¿Aló?
Sí, disculpa.
Acá los colegios los cierran durante días, a veces 2-3 días, y los niños no van porque no pueden ir para allá. Porque tienen que cruzar el centro de la población para poder asistir a los colegios.
¿Qué te gustaría decirle a Claudio Rego?
Que se ponga los pantalones y que vea, que venga solamente aquí una noche, que entienda que nosotros no estamos en contra de la población, porque somos todos vecinos de la población Legua Emergencia, todos nacidos y criados ahí. No estamos en contra de la población, no queremos que la población se estanque, al contrario, queremos que la población surja, porque es tanta la estigmatización que tenemos acá. Imagínate, nosotros no podemos, yo he vivido toda mi vida acá y yo no puedo poner la dirección de mi casa porque vive en la Legua, no te voy a contratar. Es así, todos ponen direcciones de otros parientes, cosas así. Entonces, que tome medidas. Nosotros como vecinos queremos soluciones reales ahora, porque no podemos esperar y vivir el día a día con la suerte de que llegue o no un balazo a la casa. Inclusive a veces ni siquiera el muro nos protege, la otra vez llegó un balazo al ventanal del primer piso.
Fíjate que bueno, te he dejado hablar. Te hemos escuchado con mucha atención, te he hecho las menos preguntas posibles para escuchar tu testimonio, finalmente, para escuchar tu testimonio. Qué brutal. Hace mucho tiempo...
Yo todavía tengo, por ejemplo, aquí en la esquina resguardada atrás de la muralla esperando que se calmen las cosas.
No sé.
Todavía no puedo llegar a mi casa.
Si te entendemos, desde que nos empezaste a hablar que está resguardada, que están los helicópteros dando vueltas, que es la vida que ustedes tienen... que no están de acuerdo con que no es el momento de botar el muro porque hay mucha balacera.
Esperando que alguien muera, realmente, para recién tomar soluciones. Nosotros queremos evitar eso. Están esperando que hayan muerto acá, más de los que ya hubieron, que hubo un caballero que en situación de calle que murió, y nadie lo mencionó, porque era una persona en situación de calle, pero una vida. Están esperando que más vidas se cobren aquí, bueno, que sí. Más vidas se pierdan acá. Nosotros no queremos... que la población no progrese, eso es lo que más queremos, pero esto es un problema que viene de décadas atrás y el Estado no se ha hecho cargo, los gobiernos lo patean y ahora lo quieren hacer, y rapidito, porque ya estamos casi a fin de año. Entonces, ¿quieren quedar en la historia? Eso es lo que buscan, a lo mejor, quedar en la historia como los que abrieron la población, los que le dieron una solución. lamentablemente, como se encuentran las cosas en este momento, van a quedar en la historia como las personas que no defendieron la vida de sus ciudadanos. Porque lo único que queremos nosotros es que por lo menos no mantengan el muro y nos den una solución, pero que nos den soluciones ya, ahora. Si nos van a blindar las casas, empiecen ahora a blindar las casas, aunque sea una situación humillante, pero porque está la idea también de que nos vayamos de acá, pero hablan de que no tienen terrenos, no hay presupuesto, no hay nada acá, pero el blindaje es carísimo. Está y bien. Aparte es un error de ellos, es un error de planificación. ¿Cómo se te ocurre poner frente a una población segundos pisos de madera?
Vecina, bueno, yo hace muchas semanas le había pedido a mi equipo, a nuestro equipo, que hiciéramos esta entrevista. Una entrevista a una vecina, se dio la coyuntura ahora para poder hacerlo, así que lo estamos haciendo porque hemos sentido desde hace tiempo que este testimonio es importante, sobre todo porque cuando fueron la balacera los tres días, las que visibilizaron
no fueron tres días, fue una semana completa, que las noticias dijeron 72 horas, fueron semanas completas, de domingo a viernes.
Claro, no tres días. Pero cuando se supo esa información, fueron las vecinas las que visibilizaron el conflicto, uh-huh. ¿no? A partir de ella. Y ahí nosotros nos quedamos atentos a que había un movimiento también ciudadano súper importante. Nosotros nos vamos a comprometer con, por lo menos hasta las 6 de la tarde, nos queda 1:15, de tratar de hablar con Claudio Rego. Uh-huh. Así que estamos intentando.
Necesitamos que él se ponga los pantalones, que nos ayuden. Realmente nosotros estamos solicitando ayuda. Son nuestras vidas las que están en peligro. Están vulnerando el derecho principal del ser humano, que es el derecho a vivir. Ya ni siquiera estamos viviendo dignamente. Nuestras casas son preciosas, sí, eso nadie lo niega, pero no estamos viviendo dignamente. Están todos, pero hasta la coronilla, ya tú miras a los vecinos, no, nadie se mira, nadie comenta nada, porque están todos con jaqueca, con problemas, pasan en el médico. Entonces no es algo, ya no es vida, de verdad. Nosotros de verdad todavía tenemos las intenciones de pelearla, porque estas son nuestras casas, son nuestras vidas, que queremos soluciones, pero con lo que pasó hoy día fue la gota que rebasó el vaso. O sea, nos trataron peor que delincuentes. Vinieron con había más de 7 carros de policía, se llevaron a vecinos por estar manifestándose, porque tenemos rabia, tenemos mucha rabia, tenemos impotencia, ya sabes que ni siquiera llorar sirve.
Vecina, nosotros...
Ya ni siquiera pena.
Vecina, nosotros nos comprometemos a tratar de hablar con el intendente y te queremos agradecer tu testimonio. Muchas gracias por hablar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
Que esté muy bien.
Espero que esto, que para que la gente conozca la situación acá.
Gracias, ahí está.
Muchas gracias. La vecina.